Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio.
Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estamos de gala. Tenemos a un par de invitados, a un par de expertos en el área de negocios que nos van a compartir mucho a usted que tiene un restaurante o que está pensando tener un restaurante en el futuro. Vamos a hablar de las buenas prácticas y las malas prácticas, los beneficios y las consecuencias. Quisiera pues que se presentaran para que la gente sepa a qué tipo de calibre tenemos como facilitadores el día de hoy. Bienvenidos.
Me encanta ese tipo de calibre, ¿no? 48 super, algo así. Bueno, pues te saluda Laura Elena Martínez. Yo soy consultora de negocios. Por más de 20 años tengo una empresa de consultoría en el sur de California. Mi trabajo enfocadamente en dueños de negocios, ayudarlos a practicar lo correcto, lo que la ley marca para que sus negocios eviten pagar consecuencias monetarias, emocionales y llegar en algún momento dado a sentirse derrotados y perderlo todo. Estoy buscando convertir más hispanos en empresarios exitosos en este país, Armando, y lo estamos logrando.
Excelente. Filiberto, adelante, platícanos de qué agencia vienes representando.
Muchas gracias, Armando y Laura también. Bueno, yo vengo del Departamento de Trabajos, la División de Horas y Salarios a nivel federal. So nosotros somos los que enforzamos las leyes federales cuando viene a horas y trabajos, y que son varias, ¿verdad? En mi caso, yo soy el que está encargado de alcance comunitario y pues tengo estas juntas, estas charlas, por decir, para poder comunicarnos con la comunidad y asegurar que estén a lo más reciente que tiene que ver la ley federal que enforzamos.
Muy bien. Laura, hace unos momentos antes de empezar el episodio nos comentabas, platicábamos de pues que en la industria de los restaurantes se tiende mucho como a copiar, a ver qué hizo mi amigo, la competencia, para yo hacerle igual. Él ya de saber cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Laura, ¿tú qué has visto que al final de cuentas copien lo bueno y lo malo de lo que hizo el amigo?
Bueno, mira, Armando, hemos impulsado bastantes empresas, entre ellas restaurantes, que son una de nuestra fortaleza más grande, dueños de restaurantes, yo los he visto, Armando, con un gran esfuerzo de su 401k, de su IRA, de su plan de retiro, de la refinanciada de la casa que dieron, juntan unos $200,000-$300,000, van y compran un restaurante sin tener a veces el conocimiento de manejar un restaurante. Ponen todos sus ahorros en un proyecto. Contratan una persona que dice saber cómo manejar el restaurante, que ese es el escenario que más me he encontrado. O el primo, el amigo, el compadre que tiene un restaurante, y le dicen, no, yo te guío, yo te ayudo. Ponen todos sus sueños ahí en ese negocio porque ya se piensan retirar o que quieren renunciar a su trabajo y se quieren dedicar a su propio negocio. Sin embargo, a veces lo que no saben es que están comprando la pesadilla más grande de su vida, ¿sí? Y eso es algo que quiero aclararles en este episodio, que principalmente no soy muy dócil y noble o como se dijera muy sensitiva para decir las cosas. Soy una persona que habla las cosas tal y cual son, y esto es algo que a mí me duele mucho, Armando, porque yo veo cómo nos llevamos una tremenda joda en este país, todos en general. Todos somos gente de trabajo, gente que nos enseñaron a trabajar duro, ¿me explico? A ahorrar esa lanita, a comprar un negocio, a emprender algo por tu cuenta, que al final es el sueño de muchos. ¿Estás de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es que a pesar de que tomas ese dinero de tus ahorros o del legado de tu familia y lo metes a un negocio, también metas tus sueños en las malas prácticas que otras personas te vienen a enseñar. Dicho de otra manera, dueño de negocio, si tú eres el que estás en este escenario y tienes un negocio, un restaurante, específicamente vamos a hablarle a usted que es dueño de restaurante. Miren, siga este podcast y si tiene que verlo 100,000 veces, véalo 100,000 veces. Porque aquí le vamos a decir lo que se hace, lo que la gente se inventa que se hace y lo que realmente la ley laboral dice que se hace. ¿Ok? Es muy importante que ustedes comprendan estos términos de los que vamos a hablar. Y vamos a hablar de uno de ellos, Armando. Compro un restaurante y le pregunto a mi compadre, a mi amigo o a aquel supervisor, oye, ¿qué necesitamos? No, pues que estufa, que plancha, que esto, que el otro. Y se enfocan tanto en el restaurante como tal y empiezan a contratar personal y lo empiezan a contratar bajo un desconocimiento total de cómo se contrata un personal, de cuáles son los pasos a seguir o el protocolo de contratación. No hay un protocolo de contratación. Llega alguien y te dice, tengo un supervisor, pero va a trabajar, pero págale cash. Él no va a trabajar si no es cash. Y tú con esa desesperación aceptas a esa persona, viene a pagar cash, viene a cobrar cash, perdón, y tú pues dices, pues está bien, me lo dijo mi supervisor, me lo dijo el que contraté para que me manden el restaurante, o me lo dijo mi compadre, ¿sí? Ahora, la pregunta es aquí, ¿cuáles son toda esa cantidad de malas prácticas que hay? Solo estoy mencionando una, la mala contratación o la mal clasificación de empleados o la mala práctica de pagarle a un empleado. Y aquí tengo la ley que me respalda conmigo el día de hoy. Filiberto, tú eres mi ley, tú eres mi escudo. Filiberto,
muchas gracias.
¿Estoy en lo correcto o no de estas malas prácticas?
Sí, tiene mucha razón. Ahora, hemos platicado estas malas prácticas, ¿verdad? En muchos tipos de diferentes tipos de empleo, no solo en restaurantes, puede ser en construcción, puede ser en estar en hoteles, X cosa, ¿verdad? No importa. Siempre tienen buenas y malas prácticas. En este caso, hablando de restaurantes, ¿verdad? Sí, he oído ese sueño. Yo lo he tenido también, créelo o no, ¿verdad? Yo siempre he pensado algún día poder abrir un restaurante sería bueno y ya ve, un sueño que todos pues, tenemos de algún modo, ¿verdad? Un modo de otro. Pero sí, tiene mucha razón. A veces nos basamos mucho en lo que vemos de amigos, de compañeros, de familia, que lo han hecho o lo están haciendo. Y es posible muy bien que lo están haciendo todo muy a la regla, ¿verdad? Que están siguiendo todos los reglamentos y todo. Y ojalá que así sea, de ellos aprendan. Pero honestamente, vemos que es muy diferente la situación en muchos casos, ¿verdad? No en todos, pero en unos casos sí que vemos que están agarrando esa, ¿cómo se dice? Esa guianza de alguien que simplemente no está bien con la ley, no está educado en qué sí y qué no debe de hacerse en ciertos casos. Y pues no debe de ser simplemente que lo están haciendo al derecho, lo pueden estar haciendo de accidente, ¿verdad? Simplemente puede ser de accidente que creen que esa es la ley, es que el modo de pagar. Estaba hablando hace poco de poder pagarle a alguien que como clasificación errónea, ¿verdad? Clasificación errónea, que hemos platicado, ustedes y yo hemos platicado este tema, ¿verdad? De clasificación errónea como contratista independiente, ejemplo, ¿verdad? Eso es algo muy típico. Hemos visto restaurantes donde consideran sus cocineros contratistas independientes. Y es una parte del negocio que es clave, ¿verdad? Es una parte muy integral a ese negocio. Y es muy difícil decir que esos cocineros de ese restaurante sea son independientes o sean contratistas independientes. Es muy difícil decir eso. Eso son típicos, pero hay muchos empleados. La mayoría que veo yo lo hacen honestamente, lo hacen a seguir la ley, se informan. Así es el caso, pero hay unos cuantos que por alguna razón u otra no se comunican con uno, no se comunican con las agencias que enforzan la ley y pueden darle esas respuestas gratuitas. No les tienen que pagar nada. Nuestra agencia no cobramos para esa información. So, eso es lo que yo diría con los empleadores. Sí, diríjase a las agencias. haga esas preguntas, asegúrense que estén siguiendo las leyes que ellos enforzan, así como las que le enforzamos nosotros. Y le puedo hablar un poquito más adelante de lo típico que vemos.
Muy bien.
Pero eso es lo que yo digo del principio.
Okay. Filiberto, tengo una pregunta para ti de que hablábamos antes de iniciar el episodio, de que es bien común de que el manager o el dueño realmente tiene un desconocimiento de cómo manejar las propinas. ¿Qué es lo correcto que se debe hacer con el manejo de las propinas y hasta quién llegan las propinas? Explíquenos ahí.
Seguro que sí. Las propinas es una pregunta que seguido recibimos en casos de restaurantes, ¿verdad? Es una pregunta donde a veces los empleados no están recibiendo sus propinas les han dado, ¿verdad? Que son para ellos. Las propinas no deben de ser para los gerentes, para los supervisores o dueños, ¿verdad? Tienen que ser para los que están agarrando impuestos como costumbre, ¿verdad? Que se acostumbran a eso. Lo que nosotros vemos como personas que se acostumbran a recibir una propina son las personas que reciben propinas de como $30 o más al mes. Aproximadamente. Entonces, si están agarrando como $30 o más regularmente en propinas, se están considerando como personas que regularmente lo reciban. Eso es como ejemplo de los camareros, ¿verdad? Los cantineros, los que están limpiando mesas, los que trabajan en el mostrador, ¿verdad? Sirviendo los clientes, ese tipo de cosas. Hay varios otros ejemplos de que reciben propinas regularmente, pero no es típicamente el lavaplatos, el cocinero, no es típico que ellos sean los que reciben propinas, por decir. Y especialmente los gerentes y los supervisores, dueños, que regularmente no, ¿verdad? Ellos no deben de estar recibiendo esas propinas que la gente ha recibido. Y hay muchas etapas de eso. Ahora, estamos hablando nosotros federalmente, ¿verdad? A nivel federal, en todos los estados, hay reglamentos donde un empleador puede recibir lo que se llama crédito de propina, tip credit, se le dice en inglés, crédito de propina. Ahora, en estados como en el estado de California, donde nos hallamos, ¿verdad? En el estado de California tienen que pagar los restaurantes el mínimo estatal. So, no pueden pagar menos de eso ni a las personas que trabajan como servidores en un restaurante. Eso se les tiene que pagar por lo menos ese mínimo, ¿verdad? Pero en otros estados donde no hay esa ley, es posible que les paguen menos del mínimo federal por hora en esos estados, pero tienen que asegurar que las propinas lleguen por lo menos al mínimo federal, que lo respalde hasta que llegan a ese nivel de mínimo federal. Okay. Eso es en el caso federal, en varios estados en este país, ¿verdad? Que puede pasar esa situación. Eso se llama eso un tip credit. Tienen que pagarle por lo menos $2.13 por hora, pero asegurar que las propinas los suban, que estén haciendo por lo menos $7.25 por hora, que es el mínimo federal en este país.
Okay.
So ese es el de lo de tip credit. En casos donde eso pasa, entonces no pueden pagar menos de $7.25 la hora. Si es que están haciendo menos, incluyendo las propinas, tienen que subir el sueldo para asegurar que tengan ese mínimo.
Yeah.
¿Verdad? Y hay otras situaciones. Hay otras situaciones donde hacen tip pool, que le decimos, donde comparten las propinas, ese tipo de cosas. Hay más información, pero eso es lo que típicamente se ve cuando viene a propinas. Depende la ley local, si lo deja hacer el título, el crédito de propinas.
Ok.
Yeah. Lorena, tengo una pregunta para ti. Tú que has consultado a tanto dueños de restaurantes y les has ayudado no nada más a abrir nuevas sucursales, sino los has llevado a un nuevo nivel donde ellos realmente puedan vivir la vida de empresario. ¿Qué es lo que has visto que en sus inicios copian mal o se copian las malas mañas de estos dueños de negocios que quieren tener su restaurante? ¿Qué es lo que los lleva a meterse en problemas cuando se trata de el equipo de trabajo?
Definitivamente el Departamento de Labor Federal juega un gran papel en todo esto y es el hecho de que las personas no hacen esa llamada amigable que pueden hacer al Departamento de Labor Federal para hacer estas preguntas y se dejan influenciar por otras personas que les dicen cómo manejan su restaurante. Uno de los errores más comunes que yo veo es pagarle a través de una 1099 a un cocinero o a un supervisor o a un manager, siendo claramente que no, que tanto el manager como el supervisor pueden entrar en salario, pero no puedes pagarles con un 1099. Quiero aclarar eso. Puedo tener también a un cocinero en salario, tú puedes tener en salario a personas que tú quieras, siempre y cuando funjan un papel que sea preciso e importante para la empresa. Yo no voy a poner a un mesero en salario, eso es muy claro, para evitar el overtime, que eso es lo que hacen muchas personas. Ahora, lo que yo recomiendo es esto. Les digo, ok, está bien. Tú aprendiste de tu primo, tu amigo, tu hermano que lo hace así, pero no es correcto que tú lo hagas así. Tienes que definir si es un salario o si es una persona por wages, por hora, para que tú le puedas pagar. Ahora, otro error que yo veo mucho es, le dan el cheque del payroll al empleado y le dan el efectivo del overtime. Esas han sido las consecuencias, Filiberto, que han llevado a muchísimos clientes míos, ¿sí?, a pagar consecuencias con el Departamento de Labor. Consecuencias de 30, 60, hasta 150 mil dólares que tengo en mi conocimiento por darles un cheque de payroll y darles el efectivo. Eso no es correcto, señor empresario. En ninguna industria, en ninguna industria. Usted tiene que pagarle su payroll a la persona e integrar el overtime a ese payroll. Va a pagar 1.5 de la hora, sí, pero también usted va a evitar problemas y consecuencias a futuro. Le pasó a unos clientes recientemente en Alabama que le pagaban a los empleados de esa manera, Filiberto, por 3 años. Los empleados fueron a quejarse al Departamento de Labor. Este cliente va, es llamado para aclarar esto y al final dijo, acepté. Y les tuve que pagar más de 30 mil dólares, Laura. Dice, y estoy muy enojado. Aparte que el cliente estaba como decepcionado de la gente. Dice, pues estos cabrones eran mis amigos. Estaba muy enojado. Comían en mi casa. Laura, había fiestas y los invitaba. Yo no sé qué pasó. Y le dije, eso fue lo que pasó. Que tú no hiciste tus cosas bien. Sí. Pudiste haber convivido con ellos, hacer tus amistades y todo, pero haber hecho las cosas bien. Pero en la gente normal, no voy a decir hispanos en general todos, somos muy amigables de más e inventamos que la relación es de viento en popa y que yo puedo pasar esa línea de pagarte de esa manera. Y no, señor empresario, si usted me escucha y usted hace esto, párelo de hacer. Párelo de hacer porque la organización que Filiberto representa lo va a buscar. O es más, ¿sabe qué? No lo van ni a buscar. Es más, sus empleados lo van a delatar. Que eso es lo que ha sucedido. El empleado más cercano a usted, el que casi se hace compadre de bautizo de sus hijos de él, ese es el que lo va a delatar. Si es que no, ya lo delató. Déjenme un comentario en este podcast cuando lo escuche si usted fue delatado por el casi su compadre. Esas son las malas prácticas, Armando, que hacen que las empresas se catapulten en deudas y luego no tengan para pagar. Y luego es una bola de nieve que va creciendo hasta que cae en la consecuencia mayor que emocionalmente el dueño empresario, la empresa dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vender, ya me quiero retirar, la gente es malagradecida y empiezas a llenarte de odio. Pero la verdad es que no es culpa de nadie, es responsabilidad de usted. Otra práctica que constantemente yo veo es contratar menores de edad para los restaurantes. Contratar menores de edad o estudiantes sin permiso para trabajar, ¿sí? Contratar a sus hijos sin permiso para trabajar. Sí, efectivamente puede usted pagarle a su hijo si es que trabaja dentro de la empresa hasta no más de 12 mil dólares para que no pague impuesto. Pero eso no quiere decir que lo puede contratar más porque usted quiera. Es más, de hecho, hay personas que me han dicho en mis videos, yo trabajaba con mi papá, pero como no me pagaba, tenía 14 años, lo quise dejar y mejor me fui a trabajar a otro lugar. 14 años. Se nos hace muy fácil, Filiberto, yo creo que ya te ha tocado llegarle a algunos lugares así, contratar menores de edad. Esa es una práctica, Armando, muy común en el restaurantero. Pues al cabo está atrás picando pepino, pues al cabo está atrás sacándole el jugo a los limones. pues al cabo está lavando plato, nadie lo ve. Si llega el inspector, digo que es mi hijo y que viene conmigo y me invento, pero vuelvo a lo mismo. Cuando llega una consecuencia de esa criatura, usted va a enfrentar los cargos. Imagínese un menor de edad en un sitio de trabajo, sin permiso de los padres, sin permiso, a lo mejor verbal, pero no hay manera de comprobarlo. Tiene un accidente, señor empresario, no se lo recomiendo este escenario. Esas son las prácticas, Armando, que yo veo que catapultan. Ahora, ¿qué he visto que hacen que los negocios crezcan? Número uno, todos sus empleados bajo nómina y payroll. Todos. Si hay alguna persona en salario, excelente. Si trabaja más de 50 horas, bravo, perfecto. Si es un key person, una persona clave, bravo por eso. Workers' compensation, la aseguranza al trabajador. Si hay un accidente, mis clientes han tenido que levantar el teléfono, llaman y, órale, ahí está. Úsalo, no hay problema, muchacho, para eso trabajas aquí, para eso te protegemos aquí con esa aseguranza. Es más, si yo fuera empleada y entrara a trabajar en un lugar que no tuviera workers' comp ni me metiera. Porque imagínate que tengo un accidente, quedo toda cuadraplégica y este hombre no tiene ni con qué pagarme. ¿Qué va a hacer de mi familia? Ahí lo deberían de pensar dos veces los empleados. Salud, compañero. Otro punto importante que yo veo que mis clientes hacen bien, Armando, y es saber muy bien cuál es la ganancia neta de cada platillo. Eso es algo extraordinario. Saben la lana que se mueve, saben lo que cuesta operar un negocio diariamente. Otro punto que yo veo a su favor también es, hay un plan para contratar a las personas nuevas paso a paso. Hay un sistema, no solamente, hey, ¿qué pasó? No, oiga, quiero chambear, ¿qué sabes hacer? Y como típico, ¿verdad? Todo el empleado, de todo. Yo les he dicho de broma, a ver, ¿operas a corazón abierto? No, ¿verdad que no haces de todo? Muy bien. Entonces, ¿qué sabes hacer de todo? Pues vete a trabajar mañana. Oye, ¿y la aplicación de trabajo? ¡Ah! Tú métete mañana. Y lo metes sin aplicación de trabajo, lo metes sin tener la W-4 de él completa, lo metes sin explicarle sus responsabilidades, su job description. Ese empleado, si te lo llegan a encontrar así, no sabes en la que te metiste. No sabes en la que te metiste. Si esa persona tiene un accidente. Y aquí está Filiberto para confirmarlo. No se debe de practicar así. Debe de haber un orden para todo. ¿Qué he visto que los dueños de negocio hacen para tener éxito, Armando? Se dejan asesorar, buscan la ayuda, llaman a las organizaciones de gobierno que dan información gratuita. Yo se los he dicho, yo literal te doy la vaca y te vendo la cola. ¿Por qué? Porque doy mala información que yo doy, los recursos que yo doy y el servicio que yo ofrezco. Digo, Filiberto, yo solo te ofrezco el servicio de contabilidad, yo solo te ofrezco el servicio de payroll y te ayudo a elegir la corporación ideal para tu empresa. Es todo lo que yo hago. ¿Explico? Pero damos tanta información porque no queremos que usted se equivoque. Queremos que su negocio crezca. Y para crecer ahora, si me permites, Armando, quiero preguntarle a Filiberto, ¿cuál es la consigna que hay para quienes contratan menores de edad sin permiso?
Bueno, en los casos de menores de edad, ¿verdad? Hay varios reglamentos federales que tenemos. En el nivel federal no es requerido permiso, ¿verdad? Que sea de las escuelas, pero otra vez a los niveles locales, sí. So, en el estado de California, por ejemplo, es uno donde sí se les pide esos permisos para poder emplear a menores. Pero en el caso federal no es requerido, depende de lo local. Ahora, lo que sí se requiere es asegurar que esos menores de 18 años no estén trabajando en trabajos peligrosos. Ejemplo, en restaurantes, en donde están, le dicen los mixers, ¿verdad? Los que están haciendo como los que hacen, le dicen pretzels, no sé cómo decirlo en español, pero están la masa allí adentro de la máquina. Batidoras, exactamente. Hay batidoras industriales que son usadas en muchos restaurantes o donde están cortando la carne, en ese que está haciendo rebanadas de carne, en donde tienen compactores, ¿verdad? De compactar las cajas a la basura y ese tipo de cosas. O en unos casos donde tienen que llevar, esto es típico como en las pizzas, ¿verdad? Que llevan la pizza a la casa, hacen el delivery, que se le dice, ¿verdad? Donde mandan esa comida, y tienen a veces a menores de 18 años trabajando ese tipo de trabajo. Todo eso es considerado trabajo que es peligroso y no debe de hacerlo un menor de 18 años. ¿Verdad? Tienen muy estrictos, y hay varios más. Yo tengo varias otras leyes que tienen que son peligrosas. Son 17 peligrosas donde no es agrícola que son peligrosas, ¿verdad? Y eso se le aplica a todos los menores de 18 años. Y ahora más estricto a los menores de 16 años, ¿verdad? Uno puede legalmente empezar a trabajar a los 14 y 15 años, pero son muy limitados. Aparte de esos trabajos peligrosos, también tienen restricciones de los tipos de trabajos más, que son más escasos, el tipo de trabajo que pueden hacer. No pueden entrar a por ejemplo, a donde están manufacturando cosas, a un piso de manufacturing, ¿verdad? Un piso donde están manufacturando cosas. Simplemente no pueden existir en ese
fabricando área, pisos,
okay. Porque no tienen la edad. O sea, manufacturing en general, en el piso, general. Donde usted puede estar haciendo galletas, puede estar haciendo, sí, no importa. Okay. Usted está haciendo algo de manufacturando lo que sea, puede, como dice, galletas, puede ser ropa, puede ser lo que sea, ¿verdad? Ellos no deben estar en ese piso donde están haciendo ese tipo de trabajo. Pueden estar en las oficinas, sino haciendo los papeles en orden, poniendo todo en orden, haciendo copias, ese tipo de cosas, ayudando a los clientes en el frente, pero no en donde están haciendo la producción, ¿verdad? En toda esa producción. Es un poquito donde están restringidos. De 14 y 15 años es un ejemplo de eso. Menor de 14 años no deben de estar trabajando, aparte de que sea una excepción. Excepciones son como los actores, ¿verdad? Hay actores menores de 14 años, muy, muy típicos se miran. Los que dan, que avientan los periódicos a las casas, ¿verdad? Se ve típicamente menores de 14, o que cuidan infantes, ¿verdad? Cuidan niños, que también pueden ser menores de 14 años. En eso hay excepciones, pueden ver algunas más, pero son bien específicas también esas excepciones. También hay restricción de cuándo pueden trabajar, cuando tienen menos de 16 años. O de 15 para abajo, tienen que tener menos de ciertas horas no pueden trabajar después de las 7 de la noche, o antes de, no recuerdo, de la mañana, quiero hacer las 9 de la mañana, pero tengo que fijarme exactamente qué es ese horario. Pero tienen que eso, y en el verano se extiende ya después de cuando llega el verano, se extiende a que pueden trabajar hasta las 9, pero tienen restricciones del número de horas que trabajan, días de escuela, que son días de escuela, o en fines de semanas. Y esas restricciones le tiene que aplicar a los menores de 16 años, ¿verdad? De 15 para abajo. So, tienen esas restricciones también. Son varias cosas así que se miran desafortunadamente ahorita más, porque ya vemos, ahí está muy difícil, especialmente los restaurantes. Ya vemos muchos restaurantes ahora en día que se están están rompiéndose la cabeza cómo agarrar empleados, porque no hay suficientes. Siempre vamos y dicen, no, pues no tenemos suficientes empleados para servirlos, y la mitad de las mesas están sin clientes, ¿verdad? Sí. Tienen vacío en mitad del restaurante porque no tienen suficientes, sea meseros, sea que tienen cocineros, X cosa, ¿verdad? Sí. Ahora con más ganas vemos menores de edad entrando a ese tipo de trabajo, y es donde estamos hallando problemas, donde quizá están haciendo trabajos o trabajando horas que no deben de estar trabajando bajo la ley. Bien. Ahora, si quieren agarrar exactamente todo ese detalle, con mucho gusto, por favor, nos hablen, se comuniquen con nuestra agencia, y nosotros le podemos dar esa información exactamente cuando viene ese empleado específico. Y tiene que tener los datos, como dice usted, ¿verdad? Tiene que asegurar que tiene el comprobante de edad y ese tipo de cosas, asegurando que cuando lleguemos podemos saber qué es la edad de esa persona específicamente.
Hay un tema increíble, un ejemplo. Gracias. Hay un tema que a mí me mueve mucho, y me gustaría que lo dejáramos para otro episodio, y es precisamente también de restaurantes, no más que los restaurantes que hoy en día pueden vender productos que contienen marihuana. los brownies, todos esos productos de comida que hoy en día se están abriendo restaurantes. Ya hay algunos por ahí, en Los Ángeles y en algunas áreas, donde todo lo que consumes tiene marihuana. Me encantaría saber cuáles son las regulaciones para los restaurantes que pueden vender productos o comida con marihuana, para que pudiéramos informar a nuestra audiencia es sobre los reglamentos y todo esto que se tiene que hacer. No es como que es algo que asesoramos mucho nosotros, pero sí tenemos personas que quieren saber esta información. ¿Por qué no? La podemos traer en un podcast, la podemos traer a un diálogo contigo, Filiberto. Y bueno, Armando, te lo cedo el derecho acá. Dale.
¡Wow! ¡Qué tremenda información! Espero que usted, señor restaurantero, que nos está escuchando, escuche más de una vez este episodio, porque se tiene que llevar todas las joyas que tanto Filiberto como Laura, que son los expertos en sus ramos, nos están compartiendo. Esto es real, pasa todos los días. No paga consecuencias, ¿sí? Simplemente aprenda a hacer las cosas correctamente. Bueno, aquí tengo una pregunta para los dos, para que me den sus diferentes puntos de vista. Y esta va para todos esos dueños de restaurantes que tienen más de un local, que tienen varios locales. Filiberto, ¿tú qué has visto que es el error más común que cometen estos dueños de negocios? Y Laura, nos complementas diciéndonos cómo deberían de estructurar esos dueños de negocios sus restaurantes. Adelante, Filiberto.
Muchas gracias, Armando. Esa es una de las mejores preguntas cuando viene a restaurantes. Los dueños que tienen varios locales tienen que asegurar que cuando tienen a empleados trabajando a veces en más de uno de esos restaurantes, les estén pagando las horas correctamente cuando viene el sobretiempo. Uh-huh. Ejemplo, puedo tener yo dos restaurantes y tengo a Armando trabajando en un restaurante A, ¿verdad? Uh-huh. 30 horas y en restaurante B, otras 30 horas. Y yo le pago con el cheque del restaurante A 30 horas al tiempo derecho y restaurante B a 30 horas a tiempo derecho sin sobretiempo. Uh-huh. En ese erróneo, es un error muy común, desafortunadamente. Wow. Eso, aunque esté bajo de diferentes corporaciones, yo soy el que está en control de ese enterprise que vemos, es muy típico. En ese caso, cuando trabajó esas 60 horas, se le debe el sobretiempo de 20 horas todavía de medio tiempo, en ese caso, y debe de pagarse y combinarse esas horas, sea uno, dos o tres locales. Eso es algo muy común que vemos. Dicen, así no nos sacamos de pagarles el sobretiempo. En esos casos, les tienen que asegurar que estén combinando esas horas cuando están empleando lo que decimos que es empleo en conjunto, ¿verdad? De esas empresas. Están en conjunto y el control de esas horas. Y al rato les voy a dar el número, porque quisiera darles el número para si tienen más preguntas, por favor, hacer esas preguntas directamente también.
Gracias, Filiberto. Mira, Armando,
se la dejo a Laura.
Algo que yo he visto, y me gustaría que ahorita que está Filiberto aquí me ayude a aclarar esta parte, ¿no? En cuestión IRS y en cuestión ley laboral federal, ¿ok? El IRS te dice, ¿verdad? Pues que tú puedes tener una corporación para cada uno de tus negocios. Efectivamente, en una corporación puedes hospedar 5 negocios, en mi recomendación que sean de la misma industria. Si no lo son, una corporación por negocio. Si tú tienes 3 restaurantes y tienes 3 corporaciones que tienen su propio EIN cada uno, que tienen su propio Workers' Comp cada uno, su propia General Liability cada uno, su propio plan de beneficios para empleados cada uno. Filiberto, si yo tengo una empleada trabajando en el restaurante 1, full time, pero es una persona sumamente capacitada y me dice, oye, estoy buscando un part-time afuera, me voy a ir a buscarlo porque pues yo necesito ganar más plata, soy madre soltera o lo que quieras, ¿me podrá dar trabajo en otro de los restaurantes o me salgo a conseguir con la competencia o con quien sea? Filiberto, hoy te voy a hablar como en la posición de los dueños de negocio. Yo tengo un EIN diferente en cada corporación, tengo una cuenta diferente, una payroll account diferente, todo es nuevo y diferente. ¿Puede mi negocio número 3 contratar a un empleado part-time del negocio 1 que cumplió sus horas, terminó, salió de ahí, lo puedo contratar sin pagarle ese overtime?
Bueno, la pregunta allí es si en esos casos los tres restaurantes están bajo control similar. Yo soy el dueño de las tres corporaciones o tengo control de esas tres corporaciones, aunque sean separadas cada una. Si pueden tener sus nóminas propias y toda esa información propia, pero es el control de acá, del punto del control. Y se ve, eso es lo que llamamos una enterprise. Yo he visto varios, se ven no solo en los restaurantes, pero también cuando cuidan a gente que está enferma en casas de
asistencia,
de lugares donde cuidan los enfermos, ¿verdad? Sí, de asistencia, donde tienen 3, 4, 5 casas, individual, corporación, pero todo, pero es control común. En esos casos, tienen que combinar esas horas, porque se mira como empleo en conjunto, joint employment.
Joint employment.
En inglés, okay. Empleo. Joint Employment, empleo en conjunto. Le recomiendo que lo visite en nuestras páginas, ¿verdad? De red, donde lo tenemos más a detalle
esa información.
Pero ese empleo en conjunto es lo que requiere que cualquiera de las horas que trabaja, no importa en cuáles de esas tres individuales corporaciones, se combinen esas horas y se le deba ese sobretiempo.
Hay un porcentaje, por ejemplo. Si yo y Armando somos socios del tercer restaurante, ¿hay un porcentaje que yo deba de tener como mínimo, como máximo, para poder tener esa otra persona contratada? Porque tiene que haber un mínimo también, así como lo hay, Armando, si tú me escuchas, así como lo hay para un préstamo del gobierno, un SBA loan, así como hay para otras actividades. Pues tiene que haber un porcentaje mínimo máximo, o a lo mejor pues es la enterprise, la dueña de un solo dueño para tres restaurantes. Creo que esta pregunta estuvo muy buena para él, para Filiberto, ¿sí?
Sí.
Filiberto, si tú me escuchas,
sí.
La pregunta.
Sí, sí, la escucho. So, en ese caso no tenemos porcentaje por decir, y puede ser dueños, cuando vienen a empleo en conjunto, no tiene que ser el mismo dueño de este local y este local. Hay otros ejemplos de empleo en conjunto. Pueden ser dos corporaciones completamente diferentes. Lo hemos visto muy comúnmente cuando vienen familia, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo mi corporación y mi hermana tiene su corporación. Tienen dos restaurantes.
Y nos prestamos los empleados.
Y tenemos un empleado. Exactamente. Ahora tenemos empleados en conjunto. Te dice yo lo tengo lunes, martes, miércoles, tú lo tienes jueves y viernes, sábado y domingo nos echamos una
wow.
¿Cómo se dice cuando avientan un coin flip, ¿verdad? A ver quién lo agarra el domingo, ¿verdad?
Okay.
Pero estamos ahora planeando esas horas en conjunto.
Wow.
Es también típico cuando viene cuando vemos a empleadores que tienen agencias de temp, ¿verdad? De empleados temporales. Vemos esos empleados temporales y esas agencias que lo juntan con empleados, donde están trabajando con esas corporaciones, esos también están en conjunto, aunque son separadas esas,
excelente.
Porque tienen similar control y todo eso. So, hay muchos ejemplos. Cuando viene a empleo en conjunto, sea el control individual o sea separado, pero donde hay alguna como en donde hay un control, donde usted y yo no estamos poniendo un acuerdo, como le dije, yo lo tengo estos días y usted estos días, y podemos ver y comprobar eso. Entonces, es donde también se tiene que combinar esas horas, aunque somos usted y yo completamente separados cuando viene a una corporación, ¿verdad? No importa. Y lo vemos también. Es como no solo en los restaurantes, se ve en construcción, se ve en los campos de agricultura, se ven todos locales. Ese tipo de cosas, desafortunadamente, y no saben esos reglamentos. Y tratan de circular, como dice alrededor de la ley, con esa separación de corporación en esos casos.
Wow. Filiberto, estamos llegando a la conclusión de este episodio, pero tengo dos preguntas para ustedes antes de terminar. Tú como agencia, ¿cuál es la queja número uno que reciben ustedes de los empleados en la industria de restaurantes?
La más común es cuando viene a propinas, ¿verdad? Cuando viene a propinas, vemos mucha. Y el sobretiempo, es casi mano a mano, ¿verdad? El sobretiempo y las propinas. Esos son lo más común y es lo bueno que estamos hablando de eso en este programa, porque quiero asegurar, ¿verdad?, que la palabra, hay más, mucha más información cuando vienen los dos, pero en este poquito de tiempo es muy difícil tocar a todos esos temas a detalle, ¿verdad? Por eso les dejo con nuestro número. Le voy a dar el número de una vez de nuestra agencia para asegurar, ¿verdad?, que se comuniquen, hagan esas preguntas específicas que tengan cuando viene a su negocio, cuando viene a emplear a menores, al sobretiempo, pagar salarios y tiene que pagar el sobretiempo, ¿no? Porque como explicó Laura, no es simplemente pagar salario, no tiene que tener que pagar el sobretiempo. Uh-huh. Es basado a lo que hace uno en esos casos. Como un mesero, simplemente mesero, no es exento al sobretiempo. So, esos tipos le podemos ayudar con esas preguntas. So, le voy a dar primeramente el número nacional que tenemos para nuestro Departamento de Trabajos, División de Horas y Salarios, que es el 1-866-487-9243. Y le voy a dar también el número que es mi favorito número, que es de nuestra oficina aquí en West Covina, que es donde nos puede hallar a hacer preguntas, es donde yo trabajo. Si gustan preguntar por mí, saludar, con mucho gusto, ¿verdad? Estamos a su servicio. El número de allí es el área 626-966-0478. Ese es en West Covina, California, donde se ubica ese número. Solo los dejo con esa información. Ojalá que les he contestado muchas de las preguntas que tenían. Y si tienen más, ya saben, aquí estoy a su servicio para regresar y seguir esta conversación a los temas que ustedes gustan.
Gracias.
No, buenísimo. Sabemos que te vamos a tener de regreso en un corto futuro porque tienes mucha información que les va a ahorrar muchos errores. Y Laura, hablando de errores, yo te admiro porque consultas a un montón de negocios. Platíquenos una de esas historias de terror en las industrias de restaurantes que te ha tocado vivir, estar ahí con ellos para ayudarlos a salir de esos problemas.
Bueno, pues son muchísimas, Armando, pero esa de terror me gusta la terminación que le pusiste. Mira, yo creo que una de ellas que más me impactó más bien sería que sí me, más que terror, me dio mucha tristeza ver que los dueños de negocio con tanto esfuerzo emprendieron su proyecto, y fue el hecho de que su cocinera principal, la persona que ellos pues confiaban en todo, dueños de tres restaurantes, esta señora les implantó una demanda de acoso sexual de parte del dueño de la empresa. Y esto fue algo que fue muy difícil para ellos, Armando, y enfrentar al grado de que hizo lo que tenía que hacer su abogado, esta señora, hasta que les quitó un restaurante a esta familia. Y todo fue a consecuencia de esas confianzas que se construyen entre los empleados que llevaron a esta pobre familia a vivir esta consecuencia de lo que pidió. Al final del día, lo único que quería era el restaurante, y era el restaurante que vendía más. Se quedó con él. Esta familia no quiso volver a saber nada de restaurantes, vendieron sus negocios, están en la industria de construcción ahora, pero se han convertido en unas personas como muy frías, como muy de piedra, como muy, muy dolidos. Yo les he dicho siempre que posiblemente una persona los lastimó una vez, pero ellos se siguen lastimando cada vez que recuerdan y cada vez que viven ese proceso. Que lo suelten finalmente, que se enfoquen en un nuevo negocio, un nuevo momento y seguir adelante. Realmente yo creo que nadie, si hablamos de merecer, nadie se merece. Todos obtienen lo que hoy en día trabajan para obtener. Lamentablemente, este tipo de confianzas llevaron a esta familia a perderlo todo. No quisiera que fuera la de usted. Hay muchas historias de personas que han ido a quejarse sobre el overtime, que han tenido accidentes, que han tenido que pagar demandas, que no podían pagarnos el payroll, pero tuvieron que pagar una demanda de $200,000. Y son muchísimas consecuencias que vienen aunado a ellas. Otra también, personas que no quieren hacer corporación y son dueños de restaurante, que se han hecho los necios, seguir con el DBA. Yo les he dicho que tienen que hacer su corporación para proteger sus bienes personales. Llega la demanda y pácatelas, tienen que vender todo. Entonces, todas estas cosas son de terror, porque dices tú, ay, no puedo creer que a mí me pasó, ¿no? Entonces, yo te diría una cosa a ustedes que me están escuchando, restauranteros. Mira, una sesión es gratis, una llamada es gratis. Lo único que te toma es tiempo. Invierte ese tiempo en esa llamada al Departamento de Labor Federal, en esa llamada a nuestra empresa para que solicites una sesión completamente gratis. Tómate el tiempo para que al rato el tiempo no te tome de más a ti y tengas que invertirlo todavía a mayor cantidad para resolver estas situaciones. Yo te cerraría con eso, hermano. Busquen la educación, busquen la preparación.
La mejor manera de ahorrar es hacer las cosas correctamente. Laura Elena nos lo ha repetido una y otra vez. Y bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. Bueno, ese es mi caso. Yo todavía quiero hacerles más preguntas, por eso sé que pronto vamos a estar grabando otro podcast. Pero Filiberto, gracias por compartirnos tu información de contacto. Antes de irnos, yo quiero que les compartas, de las que te acuerdes, ¿qué otras agencias existen que son tus primos, que son colaboradores, que cuando hay un problema,
bien, entonces,
parece que llegan en combo?
Seguro que sí. Bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantas agencias que siempre yo, como he hablado con ustedes en un anterior, yo tengo la suerte de nomás tener que cumplir con, bueno, no cumplir, pero a enforzar una sección de leyes federales, y los empleadores que ustedes con ustedes platican tienen que cumplir con las que enforzo, y aparte todas las demás, ¿verdad? Ejemplos son las de el EEOC, ¿verdad? El Equal Employment Opportunity Commission, que es los que hablan de discriminación, acoso sexual, como estaba hablando hace rato, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuando viene ese tipo de discriminación. Pero también el EDD, que tiene que ver con que tiene que ver con desempleo y de disability, X cosa a nivel estatal. El OSHA, que tiene federal y estatal, el SCAL OSHA y OSHA federal, para nombrar unos cuantos. El EBSA, el EBSA le decimos, es el Employee Benefit Security Administration, que tiene que ver con los beneficios que se les da a empleados y cómo regular ese tipo de cosas. Dejé pensar un poquito más.
¿Cuáles otros?
Estatal, tenemos el nivel estatal, tenemos en California, ¿verdad? Estoy hablando en California, tenemos el Departamento de Housing, Fair Employment and Housing, ¿verdad? Para asegurar que tengan el empleo justo y también viviendas. Y esos son ejemplos locales. Desafortunadamente no sé todos los estatales, ¿verdad?
O sea, Pero hay más.
Me imagino que hay muchos similares, ¿verdad? En esos niveles. El Workman's Comp federal también, el Workman's Comp bajo el Departamento de Trabajos. Tenemos tantas, sí. Y eso nomás pensándole, ¿verdad? De la cabeza, cuántas son. Pero lo que enforzamos, especialmente en la división de horas y salarios. Está el IRS, hay varios otros que hemos platicado del IRS. Pero aparte de eso, cuando viene a las leyes que enforzamos en el Departamento de Trabajos, División de Horas y Salarios, es de que no importa su estatus migratorio, la ley aplica igual. No tiene que ver si está aquí o no, ni lo preguntamos si tiene los papeles o no, que dicen, ¿verdad? Su estatus migratorio no importa. Se debe de seguir la ley sin importancia a ese estatus. Quiero asegurar que, porque hemos visto desafortunadamente que hay esas como represalias, ¿verdad? De que dicen, no, lo voy a reportar ahora a inmigración, lo voy a reportar a X cosa, ¿verdad? Con eso mantienen a la gente. Pues quiero dejarles saber, empleadores, que no deben hacer eso. Tiene también esas consecuencias, ¿verdad? Cuando viene a eso. So, tienen que cuidar, a asegurar eso. He visto unas... Vi muy malas situaciones donde se los tienen como esclavitud, básicamente, ¿verdad? Donde controlan las visas y los pasaportes o X cosa y todo eso, y los tienen en esclavitud con esos, decirles, que los van a reportar. Y el temor que tiene la gente naturalmente al gobierno, especialmente cuando su estatus migratorio está en una situación donde no es posiblemente legal, ¿verdad? Pero quiero dejar saber al público, no importa, es las leyes que enforzamos aquí en nuestra división, no importa el estatus migratorio.
Muy bien.
Laura,
con eso.
Gracias, sí. Filiberto, por compartirnos, que son bastantes las agencias que esperamos muy pronto poder traérselas para que escuche de ellos. Y Laura, compártenos, ¿cómo te puede la gente contactar a ti y qué tipo de servicios tienes para ellos que están buscando mejorar sus negocios?
Pues bien, mira, hemos construido una empresa de consultoría que ofrecemos el servicio también de contabilidad, nómina, asesoría, sobre todo contable, en cuestión taxable. Nuestro trabajo principal no es que usted necesariamente tenga en la boca el ahorrar impuestos, sino el tomar ventaja de las deducciones. Creo que sería esa la manera correcta de decirlo. Y sobre todo que usted tenga la asesoría directa de CPAs, contadores certificados. Y sobre todo, Armando, también no quiero que se me pase el que elijan su corporación, que elijan la correcta, que lo hagan como debe de ser, porque muchas veces pagas 3 pesos y por 3 pesos recibes lo que valen 3 pesos. Entonces es muy importante que acudas a un lugar donde se te pueda asistir, y a nivel nacional lo hacemos, en estructurar esa corporación que tú necesitas para echar a andar ese negocio, ¿ok? Nos puedes encontrar en todas las redes sociales bajo Laurelena Martínez, en todas absolutamente estamos presentes, y nuestra empresa se encuentra aquí en la ciudad de Irvine, California, donde están nuestros headquarters, nuestras oficinas principales, pero nosotros estamos como el aire por todos los Estados Unidos, cubrimos todos los Estados Unidos, así que estamos a sus órdenes de aquella persona que necesite una asesoría y quiera que su negocio pueda escalar. Y lo hacemos a través también de un curso que creamos para educar a los dueños de negocio llamado Business Coaching Academy. Con todo gusto puedes ser parte de este programa y puedes llevar a escalar tu negocio y hacer correctamente todo aquello de lo que hablamos el día de hoy. Porque hay una estrategia, solo tienes que conocerla.
Así es. Pues no me queda más que agradecerles a ambos por el tiempo que estuvieron con nosotros y sobre todo por compartir su sabiduría para apoyar a todos estos dueños de negocios que ya están creciendo y a los que van a iniciar por primera vez en sus emprendimientos en el área de restaurantes. Esperamos verlos muy pronto en un nuevo episodio. ¡Éxito!
Excelente, gracias, hermano.